Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanza un aumento de la afiliación de 77.000 empleos desde mitad de septiembre hasta mitad de octubre. Un aumento que dice prueba el avance robusto del empleo este mes.
Volvemos a tener un crecimiento, una dinámica robusta en el mercado de trabajo. De nuevo, seguimos batiendo récord en términos de afiliación y se confirma ese mensaje que venía diciendo anteriormente de mantenimiento del pulso de nuestra economía también en este tercer trimestre.
Precisamente Cuerpo ha respondido a una pregunta en la sesión de control al Gobierno respecto a las deficiencias en el control de los fondos europeos y asegura una gestión más transparente. Dice que todas las instituciones controlan la ejecución de las cantidades del plan de recuperación y que a nivel europeo también lo hace la Comisión y el Tribunal de Cuentas.
Hemos hecho desde el inicio de la implementación del plan de recuperación un refuerzo de todas estas palancas y a día de hoy seguimos implementando de manera exitosa el plan. De hecho, el sistema de control forma parte de uno de los hitos del propio plan que la Comisión Europea valoró de forma positiva. En ese sentido, por lo tanto, además, señalarle que en los propios informes del Tribunal de Cuentas Europeo hay una sección de réplica de la Comisión al propio Tribunal donde subraya que España ha resuelto ya muchas de estas recomendaciones que hace el Tribunal Europeo.
Todo después de que el Gobierno se haya comprometido a ajustar el déficit en 0,4 puntos del PIB anuales hasta 2031 en el plan fiscal remitido a Bruselas. También se ha comprometido con la Comisión Europea a una subida de impuestos de unos 4.500 millones, que en su mayor parte entraría en vigor en 2025. Incluye el compromiso de convertir en permanentes los impuestos temporales a la banca y las energéticas. En esta sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido que han bajado los impuestos.
Este gobierno de progreso ha bajado los impuestos por un importe de 30.000 millones de euros a la clase media y a la clase trabajadora con su voto en contra. Y efectivamente hemos pedido un esfuerzo adicional a energética, a la banca, que ustedes también han votado en contra porque siempre defienden el interés de unos pocos.
Montero también ha asegurado que conseguirán aprobar los presupuestos del próximo año. En clave empresarial, la financiera estadounidense Morgan Stanley gana 9.676 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, un 28% más que el año anterior, apoyada por su negocio de gestión de patrimonios y de banca de inversión. En el tercer trimestre obtuvo unas ganancias de 3.188 millones, un 32% más. En bolsa vemos caídas importantes para las firmas de lujo después de los débiles datos que han presentado el LVMH y Ferragamo debido a la debilidad del consumo en Asia, especialmente en China. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal este miércoles? ¿Bien?
Sí, no todos los miércoles.
No, hombre, no todos los miércoles se imputa a todo un fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo. Desde luego lo tenemos que hablar luego en la tertulia a partir de las 9. Es sin duda el tema importante del día. Antes, tenemos una entrevista con Fernando Jauregui y yo, con Elisa Aranuez, la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, y hablaremos en La Lupa con Laura Blanco toda la actualidad económica del día y a todo aquí a partir de las 8 en El Balance.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 renueva máximos anuales esta jornada de miércoles. Cierra con alzas del 0,56% en los 11.996 puntos. Destacan las alzas de Telefónica, que crece un 2,48%, seguido de ACS e Inditex. En el lado de las caídas, Banco Sabadell se deja un 1,28%, seguido de Solaria y BBVA, afectados principalmente por los recortes del lujo. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,15%, los 18.342 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,32% en los 5.833 puntos, mientras que el promedio industrial es rebota un 0,62% en los 43.005 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,086 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Enseguida vamos a tocar muchos temas en uno. Ya sabéis que aquí nos gusta, cuando digo aquí, digo en este programa, nos gusta a veces hablar de internacionalización. Muchas veces hablamos de tecnología. Hoy vamos a hablar durante todo el programa de tecnología, porque en la segunda parte ya sabéis que está nuestro transformador. Los expertos de Salesforce nos ayudan a conocer cómo las empresas se van transformando. Bueno, pero como digo, hablamos de tecnología, hablamos también de crecimiento, hablamos de estructura empresarial, hablamos de personas, hablamos de emprendedores, hablamos de muchas cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo eso, pero con una sola persona, con una sola empresa, con Icertis. Enseguida vamos a saludar a su presidente y consejero delegado, a su fundador, a Pablo Martín, con el que vamos a hacer el repaso de cómo en el año 96 una empresa que él fundó, él, pues hoy llega a casi 2.000 empleados y está presente en una decena de países, y con unas cifras que llaman mucho la atención sobre cómo las empresas pueden crecer, que es, yo creo que el gran objetivo, ¿no?, que tiene un tejido empresarial como el nuestro, que siempre busca la competitividad, y esa competitividad pues se encuentra ¿dónde? Pues en el crecimiento. Le preguntaremos cuáles son las fórmulas que emplea y, por supuesto, cuáles son las soluciones que ofrece pues a las compañías con las que trabaja y que al final, a través de la tecnología, pues hacen pues que el mundo siga avanzando. Enseguida le vamos a saludar, como digo, en esta primera parte, y luego el transformador estará con nosotros, The Hotels Network, junto con Enrique Mazón, vicepresidente de Salesforce. Hablaremos de, pues eso, estos servicios que ayudan a compañías en esta ocasión a monetizar, a rentabilizar, a que de alguna forma pues se convierta y se crezca rápidamente en estos negocios. Esto es After Work, está Víctor Nieva en la gestión técnica. Comenzamos, vamos allá. Pablo Martínez, presidente de Icertis. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, he hecho una descripción de todos los temas que podíamos tocar. Me he dejado alguno, pero podemos hablar de internacionalización, de crecimiento empresarial, de bolsa, podemos hablar de tecnología. No sé por cuál empezaría. Hombre, yo empezaría por el del emprendimiento, ¿no? Tú emprendiste hace ya 28 años la creación de esta compañía, una consultora tecnológica. La creaste tú solo. Hoy sois casi 2.000 personas. Echando la vista atrás, ¿cuál crees que ha sido la clave? No digo del éxito, los éxitos siempre llegan, ¿no? Cada año, sino la clave de ese cambio que hoy, pues, casi 30 años después, hablamos de una empresa, pues eso, de una gran empresa, por tamaño y por objetivos.
Uy, vaya pregunta. Un poquito complicada, pero a ver, yo no creo que haya una clave o una única clave que haya podido llegar hasta aquí, ¿no? Desde luego es lo primero, hablabas de éxito. Yo siempre digo que el éxito se mide cuando las cosas terminan, ¿vale? Y esto no ha hecho nada más que empezar, con lo cual estamos, desde luego, acumulando pasos muy positivos, pero todavía tenemos que recorrer muchos más. La compañía, a lo largo de todos estos años, ha ido por diversos, pasando por diversas etapas, y cada una de ellas tuvo un catalizador, ¿no? Tuvo algo que le hizo pasar de un punto a otro, ¿no? Siempre que contamos una historia, unimos los puntos hacia detrás, y con lo cual suenan siempre muy coherentes, ¿no? Sí. Lo que pasa que cuando lo vas haciendo hacia adelante, la realidad es que no tienes tan claro que estés dando el paso correcto, ¿no? Como todas las empresas, al principio fue lo que hoy llamaríamos una startup, un emprendimiento puro y duro, que después se convirtió en una pequeña empresa local, que pasó a ser una mediana empresa nacional, y que finalmente se ha convertido en lo que es hoy en día, en una gran consultora tecnológica con presencia internacional, global, que atiende a muchas grandes empresas de los principales sectores en todos esos mercados y que tiene capacidad para entregar servicios de alto valor a esos clientes.
¿Y esos catalizadores, podemos identificar alguno que puedan servir de referencia? Quizás fueron catalizadores financieros, quizás fueron tecnologías disruptivas que supisteis interpretar y aplicar, quizás fue esa visión de que más allá de nuestras fronteras debía también encontrarse el crecimiento. ¿Podemos identificar esos catalizadores en esos diversos momentos?
Sí, hay algunos que son claros. Por ejemplo, nosotros siempre hemos sido muy cercanos a lo que son las finanzas corporativas y en especial a los mercados de capital. Y creemos que tenemos un entendimiento aceptablemente o razonable, ¿no?, sobre ellos. Creo que en España, y igual que otros países del sur de Europa, las empresas estamos poco cercanas a los mercados de capital. Los mercados de capital es un gran catalizador del crecimiento, ¿no? No estoy hablando solo de incorporarse a cotizar en bolsa, como es nuestro caso, sino abrirse a otras vías de financiación y a otras vías de diversificación. De igual manera, somos una empresa que ha participado durante muchos procesos de crecimiento inorgánico, de M&A, ¿no?, de fusiones y adquisiciones. Algo que, de nuevo, no es muy habitual en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, sí en el de las grandes empresas. En España y en el sur de Europa en general, las empresas tienen un tamaño inadecuado, un tamaño demasiado pequeño para poder competir y para ser eficientes. Y creo que en gran medida eso viene derivado de estas dos cosas que estoy diciendo: un escaso acercamiento a los mercados de capitales, una práctica de crecimiento que se apoya fundamentalmente en el crecimiento orgánico y que rechaza en gran medida la consolidación de sectores y el crecimiento inorgánico, ¿no? Yo creo que esas cosas nosotros sí hemos sabido aprovecharlas y han sido dos de los grandes catalizadores entre muchos, porque podríamos identificar muchos más.
Ya que has mencionado la bolsa, hay que decir que desde el año 2019 cotizáis en el BME Growth, un índice muy adecuado pues para esas empresas con potencial de crecimiento y que sonríen a los mercados de capitales, a una financiación que va mucho más allá de la tradicional, quizás a la que estaban sujetas las PI y las MES, ¿no? No obstante, tenéis la vista puesta en seguir creciendo en este sentido dentro también de los mercados de capitales, con el salto a los índices, pues donde ya hay otra entidad. Es algo que además hablábamos antes de entrar en el estudio, que os han preguntado en los últimos tiempos, hoy especialmente, ¿cómo sería ese paso al continuo? ¿Lo ves cerca? ¿Lo ves no tan cerca? ¿Y qué es lo que crees que supondría para la compañía?
A ver, el BME Growth, el antiguo MAF, ¿no?, es una, a mi juicio, una grandísima herramienta que tenemos la suerte de tener en España. No todos los países, ya no hablo solo de nuestro tamaño, sino incluso países mucho más grandes y con una gran tradición financiera, disponen de un mercado alternativo para empresas en crecimiento. Tener eso en España es algo realmente sí, importante, una herramienta que deberíamos potenciar y crecer. Nosotros, dentro de ella, hemos estado muy contentos. Creo que hemos hecho un trabajo, hemos aprovechado esa herramienta, pero creo también que, como todas las cosas, ¿vale?, es una fase temporal y que, pasado un tiempo, las empresas a partir de cierto tamaño es conveniente que intenten acceder a los mercados principales, al primer mercado en España, que en este caso es el mercado continuo que todos conocemos. Nosotros, cuando salimos a cotizar el primer día, me estaban entrevistando justo antes de tocar la campana y me preguntaron, ¿y tenéis pensado salir a pasar al mercado continuo? Y dijimos que sí. Y dije, ¿cuál creéis que es un plazo razonable para hacer eso? Pues yo dije, creo que a partir de los 5 años. Cumplimos.
Cumplió.
Cumplimos 5 años el 25 de noviembre el próximo mes. No quiere decir con esto que vayamos a estar diciendo que os saltamos ya, pero sí es verdad que entre nuestras intenciones declaradas públicamente está en pasar más pronto que tarde, bastante rápido, a ser posible al mercado continuo.
Oye, una última cuestión relativa a esos mercados de capitales, a ese crecimiento de las compañías, ¿no? Hacerlas más grandes, que es a través de ese crecimiento inorgánico, a través de fusiones y adquisiciones. Decías que no hay mucha cultura en la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué crees que no hay tanta cultura? ¿Y cuál crees que puede ser un impulso a animarse a buscar otras empresas que hagan grande a tu compañía? ¿Cuál es un poquito, te preguntaba la primera pregunta, las claves, nuevas claves, ¿no? O sea, ¿cuál es el olfato que hay que tener? Decían que los periodistas tenemos que tener olfato para las noticias, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el olfato que hay que tener para incorporar compañías que te hagan crecer?
Bueno, lo primero es que todo lo que tiene que ver con las fusiones y adquisiciones, yo digo que es un deporte de alto riesgo, ¿vale? Con lo cual, son operaciones que llevan implícito un riesgo, en algunos casos importantes. Muchas de ellas no llegan a buen puerto. En general, los españoles somos bastantes reacios a asumir riesgos financieros. Y en general, dentro de lo que son la gestión de las empresas familiares, suelen ser bastante conservadores y buscan sobre todo pues preservar el patrimonio familiar y hacer que se perdure. Eso, que todo lo que he dicho, a mi juicio, son valores positivos, en algunos casos también pueden influir de manera no tan positiva a la hora de plantearse determinados crecimientos, ¿no? Quizás también haya muchos otros conceptos o culturales, ¿no? De individualismo, de plantearse metas individuales en lugar de en conjunto, ¿no? Hay ese famoso dicho que se atribuye a 50.000, ¿no? Hasta personas, incluso a una tribu africana, ¿no? De si quieres ir rápido, viaja solo, y si quieres llegar lejos, viaja acompañado, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, quiero decir, cuando tratamos de crear grandes proyectos, es muy difícil que se puedan armar en solitario. Normalmente requieres de equipos de personas, pero también de aglutinar alrededor de esos equipos pues recursos financieros y demás. No podemos tener 20 pequeñas empresas y pensar que las 20 van a ocupar una posición de liderazgo de mercado como grandes empresas. Para ello es necesario que en muchos casos se hagan esos procesos de integración.
Por cierto, que abro un paréntesis, luego si quieres opinar del paréntesis que voy a hablar, es que como estamos hablando de fusiones y adquisiciones, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado pues que el grupo industrial Sidenor estaría pues con interés en comprar Talgo, la adquisición total o parcial de Talgo. Si quieres, luego me das un poquito tu opinión al respecto.
Bueno, no sé si estoy yo cualificado para opinar de negocios que no son el mío, pero bueno, en cualquier caso, si es una operación que sea positiva para los accionistas, para los trabajadores y para el tejido sectorial del país, pues bienvenida sea. Si no es así, pues tendrán que valorarlo.
Para que veas un poco cómo están los movimientos, los M&A's, ¿no? Especialmente con este, que es bastante más que una operación empresarial. Precisamente, volviendo a las operaciones empresariales de Icertis, y entroncándola con el tema de la internacionalización, esas compras os han ayudado a reforzar pues ese carácter internacionalizador, ¿no? Háblanos un poco de ¿cuándo surge ese carácter internacionalizador? Recuerdo cuando hablábamos mucho de internacionalización, pues hablábamos de lo bien que lo hacía la empresa española, pero también de ese dato de empresas que internacionalizaban una sola vez y luego no volvían, ¿no? Entonces siempre hubo pues una especie de miedo de no saber qué hacer en mercados internacionales, pues oye, ya no por cuestión de cultura empresarial, sino también de momentos económicos, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo habéis vivido esos procesos?
Bueno, crecer en el mercado que uno conoce, en el mercado propio nacional, ya no es, ya es de por sí complicado, no es fácil, ¿no? Crecer en un mercado que no es el nativo, que requiere aprender de culturas, de un mercado distinto, es aún más complicado. Yo creo que es imprescindible primero tener una cierta experiencia y tener un cierto tamaño antes de intentar acometer mercados internacionales, pero también creo que es imprescindible que las empresas aspiren a tener un componente más global, ¿no? Nosotros ya desde hace muchos años hemos empezado a dar nuestros primeros pasos, al principio muy tibios, con mucha cautela. El primer país donde nos implantamos por completo fue México, hace aproximadamente 10 años, y a partir de ahí hemos ido dando distintos pasos hasta los últimos, las últimas dos adquisiciones, bueno, las tres realmente. Las últimas dos han sido en Suiza, en el Reino Unido, iba a decir, y la tercera era una empresa española, pero con más del 50% de su actividad en el exterior, concretamente en Estados Unidos y en Colombia. Por lo tanto, quiero decir, es un proceso de aprendizaje paulatino y es un proceso de ir conociendo todos esos mercados, pero creo que imprescindible en una etapa de crecimiento.
Fíjate que cuando se hablaba de internacionalización, que iban las grandes empresas constructoras de infraestructuras, ¿no? Iban liderando y abanderando, ¿no? Esa conquista de mercados internacionales. Y hoy hablamos de consultoría tecnológica, es decir, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de innovación, que es lo que define la propia actividad de Icertis. Hoy, claro, esa tecnología es muy cambiante. En el año 96, pues no sé, yo, vamos, no sé ni qué tecnología sería un poco la que marcaba entonces el nacimiento de las redes, de la World Wide Web prácticamente, ¿no? Estábamos en
sí,
ello,
sí,
¿no?
Era justo el momento en el que estaba empezando a explosionar todo el fenómeno de Internet, de los primeros grandes portales, tanto a nivel de comunicación como de e-commerce, ¿no? Era ese momento que en España era todavía más incipiente, ¿no? O sea, sí. en España en el 96 todavía se hablaba poco de ello, sí. ¿No? Tardó dos o tres añitos en empezar a ser tan fuerte como lo era en otros mercados como Estados Unidos.
Y desde entonces hasta hoy, pues claro, la tecnología ha evolucionado mucho y con ella la propia cartera de servicio, producto y trabajos de innovación de Icertis. ¿Cómo defines ahora mismo esos trabajos hoy?
Nosotros intentamos posicionar todo nuestro offering, toda nuestra oferta de servicios en la capa de valor más alta de cada una de las cosas que ofrecemos a los clientes. Estamos trabajando sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con el dato, de la automatización, la hiperautomatización, del cloud onboarding, que es el traspaso de negocios al cloud, del software engineering, todo lo que es la ingeniería del software y del gobierno de servicios IT. Eso es básicamente lo que hacemos. Dentro de cada uno de esos distintos epígrafes, ¿no? Hay multitud de cosas que vamos haciendo. Pero como digo, además dentro de ellas, intentando centrarnos en la capa de valor más alta.
¿Qué os piden las compañías? ¿Qué os están? Además, entiendo que de múltiples sectores, como se puede constatar, has hablado de dos cuestiones que son básicas hoy, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, datos, cloud. ¿Qué os están pidiendo las compañías? ¿Qué estáis ofreciéndoles?
Pues, a ver, lo que nos piden fundamentalmente es que les acompañemos, ¿no? En sus procesos de transformación digital, ofreciéndoles esas capacidades tecnológicas. Pero yo creo que, además de eso, las compañías lo que buscan hoy son socios fiables, socios estables, socios ágiles, flexibles, que sean capaces de entender cuáles son los objetivos claves de su negocio, que la tecnología no se adquiere per se por adquirir tecnología, sino para conseguir objetivos de negocio y que se alineen a largo plazo con esos objetivos de la empresa. O sea, no solo buscan capacidades, buscan culturas, buscan prácticas, buscan maneras de colaborar.
¿Y dónde os veis pasado mañana? Y ya no me refiero tanto al mercado continuo o comprando más empresas. ¿Dónde os veis? ¿Qué tecnología es la que va a marcar esos procesos de transformación, la inteligencia artificial por encima de todas? ¿O tiene que ser un poco un equilibrio?
Hay muchas prácticas que van a ser muy importantes. Evidentemente, ahora mismo todos hablamos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial era algo que ya existía cuando yo toqué mi primer ordenador y ha tenido todo un desarrollo hasta llegar hasta donde estamos ahora. Es verdad que ahora hay catalizadores, ahora hay cosas que están sucediendo que va a hacer que todo se produzca muchísimo más deprisa y desconocemos cuál va a ser la velocidad a la que sean capaces de adoptarse esos cambios. Indudablemente la inteligencia artificial va a ser una de esas grandes patas, pero muchas otras. Por ejemplo, la ciberseguridad, lo hablábamos también antes de entrar, creemos que a día de hoy todavía no somos totalmente conscientes, al menos en general, por supuesto muchas grandes empresas son plenamente conscientes, pero el conjunto de la sociedad, de las implicaciones que esto tiene y de la apuesta que tenemos que hacer. Yo creo que ahí está otra de las grandes apuestas, ¿no? Incluso la confluencia de esas dos cosas, inteligencia artificial y ciberseguridad. Pero por poner ejemplos, hay muchos catalizadores. Estamos, por ejemplo, haciendo muchos pinitos y muchas investigaciones en el mundo de la computación cuántica. Un tema muy interesante.
Sí, sin duda alguna. ¿Vamos a ver cosas pronto, además con marca española o qué?
Ya hay cosas con marca española, pero veremos más cosas.
Oye, pues una última pregunta. ¿Dónde te gustaría ver a tu empresa? Igual ya estás jubilado en Gijón, ¿no? Disfrutando y viendo el mar. Pero a los sucesores de Icertis, ¿dónde te gustaría verlos dentro de 30 años?
Yo no soy de los que se jubilan, pero en cualquier caso, me gustaría que Icertis se convirtiera en una grandísima compañía liderada por personas muy solventes que sean capaces de afianzar un gran proyecto industrial, tecnológico y español a muy largo plazo, que se desvincule por completo de su fundador, ¿no? Que le gustaría seguir apoyándola el resto de su vida, pero que para ser grande y para poder perdurar en el tiempo tiene que tener una identidad propia.
Por cierto, que no hemos hablado de las personas. Yo que lo decía, íbamos a hablar de internacionalización, de tecnología, de mercados, de emprendimiento, pero se me ha olvidado hablar de personas. Casi 2.000 almas que forman parte de Icertis. Es importante gestionar a las personas. Y además en estos momentos de gestión difícil del talento, de esa retención, de la alta rotación y más en estos sectores, ¿no?
Por supuesto. De hecho, gestionar el talento, rodearse del mejor equipo, tener el mejor equipo dentro de las empresas y saber gestionarlo adecuadamente es la principal clave del éxito de cualquier empresa. Por lo tanto, es el factor más importante. Creo que nosotros, si hemos llegado hasta donde hemos llegado y seremos capaces de hacer lo que tenemos que hacer a partir de ahora, es porque estamos siendo capaces de aglutinar un montón de personas muy talentosas alrededor de una visión de un gran proyecto que están haciendo realidad.
Pues esos éxitos te los deseamos con sinceridad, te los deseamos con pues que vuelvan como ya se han producido, que se cumplan todos esos deseos y, por supuesto, que haya muchísima suerte, porque es la reivindicación del talento de una empresa española que es capaz de crecer, como muchas veces se ha reivindicado, y hoy lo hemos descubierto de la mano del presidente de Icertis, Pablo Martín. Pablo, muchas gracias, mucha suerte, como digo, hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Capital Radio. 10 años contigo. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los deportes en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Venga, quiero dedicarle un par de minutos a lo que a veces me gusta hacer, que es la actualidad política, que cada día nos sorprende más. Luego a las 8 lo podéis escuchar con Fede Quevedo en El Balance. Yo le he pedido que eso, que un minutito o dos me diga, pues claro, hoy es un hito en la historia política y judicial de España, que un fiscal general del Estado haya sido imputado
por unanimidad por la sala del Tribunal, sala del Tribunal Supremo. No, nunca había pasado. Tampoco había pasado nunca que se le imputara, tampoco había pasado nunca que no dimitiera. Es decir,
esto es todo nuevo, ¿no?
Sí, es lo suyo hubiese sido, evidentemente, que el fiscal general del Estado de inmediato y después de haber conocido esta decisión del Tribunal Supremo hubiese dimitido, pero que en este país ya no puede sorprendernos nada. Y ahí está, aferrado al cargo, con uñas y dientes, y en fin, La acusación es muy grave, ¿eh? Una acusación de revelación de secretos de una persona física, independientemente de que sea el novio, la pareja o lo que fuera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que ver.
Fíjate, Fede, que nosotros hablamos con cierta recurrencia aquí. Te pido que me abras una ventana política de vez en cuando en el After Work. Y bueno, si bien es cierto que hablamos de la legislatura compleja, dificultosa que se iba a producir, pero jamás pensamos que a estas alturas de legislatura la situación iba a estar como iba a estar, no solo con lo que del fiscal general del Estado, sino también con las los casos de corrupción que acechan a exministros, todavía a diputados, en fin.
Probablemente, o sea, yo creo que de todas las legislaturas que hemos tenido en esta democracia, ahora mismo se pueda ser, si no de la más, pero de las legislaturas más complejas que hemos vivido. Sánchez va a aguantar todo lo que pueda, es evidente, está en su ADN el hacerlo, pero vamos a ver todo lo que conocimos la semana pasada en qué se traduce, porque judicialmente va a tener un recorrido, y si la justicia actúa, que el problema es que en este país luego la justicia va tan lenta para todo. Pero si la justicia empieza a tomar decisiones importantes en cuanto a las imputaciones, etcétera, desde luego yo creo que se le pone un poquito cuesta arriba a Pedro Sánchez esta legislatura.
Pues hablaremos más detenidamente y, por supuesto, le podremos escuchar a Fede Quevedo a partir de las 8 en su balance aquí en la sintonía de Capital Radio.
Claro,
Fede,
sí.
Gracias
hasta
como
luego.
Siempre, un placer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Pues en nuestro transformador hoy vuelve pues un veterano de este espacio. Hacía tiempo que no pasaba por estos micrófonos. Enrique Mazón es vicepresidente de Salesforce. Les saludo, tengo ganas. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Eduardo, muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Un placer tenerte con nosotros nuevamente y además con la compañía que hoy nos acompaña, interesantísima, y que me tenéis que explicar muchas cosas hoy porque yo creo que vamos a profundizar mucho, ¿no? Hoy sí que la tecnología va a ser protagonista del negocio, ¿no? Siempre lo es, pero hoy especialmente porque The Hotels Network es nuestra compañía invitada. Vamos a saludar a David Sánchez Carmona, que es Senior GTM, son las siglas de Go to Market Revenue Systems de Hotels Network, que es, como decimos, nuestra empresa invitada. David, buenas tardes, ahora sí.
Gracias, Eduardo. Gracias, Enrique, por la invitación. Un placer.
Oye, ahora nos vas a describir, David, pues precisamente el negocio, ¿no? ¿Qué es The Hotel Networks y, sobre todo, cuál es esa particularidad que hace que el trabajo conjunto con Salesforce, pues yo creo que sea, hoy se traduzca en esa eficacia, ¿no? Que muchas veces es la que reivindicamos en ese transformador. Pero, Enrique, por poner un poco esa pincelada, ¿por qué yo digo hoy que sí que vamos a profundizar en que el negocio realmente va a ser, que la tecnología va a ser clave para el negocio? Ahora nos lo va a contar David, pero ¿por qué digo esto?
Pues mira, nos lo va a contar David en muchísimo detalle, pero desde Salesforce tenemos una plataforma que permite a nuestros clientes optimizar el proceso de negocio que va desde que definimos un producto y lo incorporamos al catálogo de producto y lo configuramos hasta que finalmente lo vendemos y lo cobramos. Y David nos va a contar cómo en su empresa, utilizando nuestras soluciones, han conseguido optimizar este proceso.
Pues que es lo que quieren todas las empresas, básicamente producto, y que luego lo podamos vender, que alguien pague por ello. Lo primero de todo, The Hotels Network. David, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Cómo se identifica la empresa?
Pues The Hotels Network somos una startup tecnológica, somos 160 personas, estamos en la sede central está en Barcelona, pero tenemos el equipo distribuido por muchos países, la mayoría en España. Somos una empresa que nos dedicamos a dar herramientas a los hoteleros para que puedan vender directamente en la web, en sus webs, y por lo tanto sean propietarios de sus datos. Ya sabemos que ahora mismo el oro es lo digital, ¿no? Y por tanto el dato es súper importante que esté con la máxima calidad y esté dentro de nuestras empresas. Eso es lo que hacemos. Damos productos, damos herramientas digitales para que puedan vender directamente y hacer reservas hoteleras.
Y vuestra relación con Salesforce, yo creo que comienza, ¿no?, con Salesforce 6, pero luego, ampliando esas funcionalidades, nos dirigimos hacia lo que ya nos ha adelantado Enrique, ¿no?, ese conocido proceso como Product to Cash. Cuéntanos un poquito cómo se produce este proceso y en qué consiste el actual Product to Cash.
Sí. Voy a empezar definiendo qué es el Product to Cash, ¿no? Hay muchísimas empresas que están vendiendo productos, servicios, tanto a cliente final como a empresas, ¿no? Lo que se llama el business to business. Y el proceso Product to Cash lo que busca es cubrir cada una de las partes de nuestras operaciones, ¿no? De las empresas. Al final tenemos que, como tú bien decías, pues configurar una serie de productos y con suerte facturar y cobrar, ¿no? Porque al final el proceso acaba en el cobro. Pues con Product to Cash y las herramientas de Salesforce, Revenue Cloud es la principal, lo que conseguimos es eso, ¿no? Entonces nuestra empresa, bueno, pues empezó en esa primera fase, ¿no? Hace 5 años ya. Casi 6 años, yo entré hace 5, pues un año antes, con la base, con la plataforma, con Sales Cloud, de Salesforce. Y a medida que el negocio fue evolucionando, fuimos viendo que realmente pues faltaban datos que no teníamos, ¿no? Y fuimos trabajando internamente para ir resolviendo, identificando primero y resolviendo esos problemas, ¿no? Somos una empresa tecnológica, por tanto, desde dentro siempre queremos implementar la mejor tecnología para ello.
¿Y esto cómo se traduce en el día a día? Es decir, porque vosotros tenéis un modelo mixto, ¿no?, de suscripción y luego de comisiones por reservas, ¿no? Y de alguna forma es un sector dinámico, es un sector también sensible, ¿no?, a situaciones, por ejemplo, como la que se vivió en el COVID, cosa que también os entiendo que os ha enseñado cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto en ese cambio, en esa operativa diaria?
Sí, justo ese cambio vino efectivamente con el COVID, ¿no? Nos dimos cuenta, por el modelo que teníamos, actualmente está en un 80% suscripciones, un 20% más o menos son esas comisiones, ¿no? Basado en el rendimiento por reservas, ¿no?, que consigue el hotelero. Nos dimos cuenta de que, esas suscripciones nos dan un recurrente, unos ingresos mensuales que siempre son estables, crecientes. Eso es muy, muy interesante para cualquier compañía. Siempre hemos apostado por eso. Y llegó el COVID, efectivamente, en marzo del 2020, y ahí nos dimos cuenta de que, el mundo cambiaba, ¿no? Había un cambio radical. Los hoteles cerraron en masa, nos pedían cambios en los contratos, los hoteles pedían pausas en los pagos de los contratos actuales. Y tuvimos que cambiar la marcha, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver internamente, oye, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a mejorar nuestras operaciones y mejorar esto que no hemos podido hacer hasta ahora y para dar el siguiente salto. Y ahí es donde empezamos a trabajar junto con Salesforce por descubrir pues qué funcionalidades podíamos necesitar y podíamos usar para complementar nuestros servicios. Ahí es donde, además, la empresa empezó a lanzar nuevos productos para salir también reforzado del COVID, y es donde empezamos a crecer y a necesitar estas herramientas, cosa que seguramente antes del COVID eran seguramente interesantes tener, pero no obligatorias, ¿no? No era algo que nos obligara al día a día. A partir de entonces sí que lo fue, y una plataforma como Salesforce nos permite crecer, ¿no? Puedes tener Sales Cloud, te da una serie de herramientas de un modelo de datos muy, en nuestro caso, basado en oportunidades, y a partir de ahí vimos la capacidad para crecer, ¿no?, y poder gestionar esas variaciones del contrato y demás. O sea que gracias a la implementación que hicimos de CPQ y de billing posteriormente pudimos superar ese obstáculo.
Has hablado de funcionalidades específicas, no sé, Enrique, David, si queréis un poco profundizar para ver más en detalle, ¿no?, ese trabajo y esa flexibilidad. Enrique.
Sí, si quieres, Eduardo, por dar una visión completa de todo este proceso, fíjate que todas las compañías vendan productos o servicios, lo primero que tienen que definir es un producto. Quiero saber qué producto tengo a la venta, qué características tiene, tengo que aplicarle unas políticas de precio, por qué voy a admitir unos descuentos u otros, qué precio voy a dar a distintos tipos de clientes. Una vez que todo esto lo tengo hecho, necesito poder presentar un presupuesto para que los clientes que me van a comprar puedan aceptar el presupuesto y a partir de ahí continuar con el proceso de venta. Obviamente, ese presupuesto luego tiene que estar vinculado con un contrato, que es el que va a regular la relación que tengo con ese cliente. Y una vez que el contrato está firmado, tengo que asegurarme que estoy suministrando el producto o servicio en los plazos que he acordado a ese cliente para luego poder facturarle. Entonces, cada una de estas etapas las estamos cubriendo con toda esta plataforma de Product to Cash, y lo que nos permite, como decía David antes muy bien, por un lado es optimizar todo el proceso, reducir los tiempos y las tareas que tienen que hacer las personas para poder llevar a cabo cada una de estas subtareas que he descrito, y por otro lado nos mejoran sensiblemente los ingresos. Para que te hagas una idea, de media, los clientes que están utilizando esta plataforma están mejorando su margen de operación en más de un 20%. Consiguen hacer presupuestos un 29% más rápido que antes. Generan un 29% de oportunidades de upsell y cross-sell a esos clientes. O sea, que el impacto que tiene en negocio es descomunal.
Ahora le vamos a preguntar a David cuáles son esos beneficios, ¿no?, que han experimentado desde esta incorporación, pero por un poco profundizar, que yo lo habías puesto sobre la mesa, David, las funcionalidades esas más específicas, ¿no?, que habéis encontrado que resultaron más útiles para las operaciones a partir de las herramientas de Salesforce.
Como decía Enrique, ha definido muy bien el proceso Product to Cash. Yo creo que es un proceso iterativo. En estos 5 años nos hemos dado cuenta de que no podíamos implementarlo todo a la vez. Hay un proceso de maduración de los procesos internos, hay un proceso de maduración de las personas que utilizan esas herramientas. Trabajamos con tecnologías Salesforce, pero alrededor hay otras tecnologías, pues, de temas contables, impuestos y demás, y tenemos que integrar todo eso. Había una serie de funcionalidades que yo creo que han sido clave para, sobre todo, que los vendedores, ¿no?, nuestros comerciales, fueran más rápidos. Como decía Enrique, una de las grandes ventajas que hemos notado ha sido la velocidad en la que podemos crear esas propuestas. Esas propuestas van con los precios correctos. Hay una validación de esos descuentos. Hay unos procesos de aprobación que llamamos dentro de Salesforce que permiten saber si para un territorio concreto, para unos productos concretos, el descuento que ofrece el comercial es correcto o no. Y por lo tanto podemos parar a tiempo ciertos errores y enviar además a una firma digital. Utilizamos una herramienta para la firma digital que está integrada dentro de Salesforce, que nos permite enviar al cliente el documento, lo revisa, rellena incluso campos, información que para nosotros es importante, ¿no? La forma de pago, la información de facturación y demás, y lo firma. Todo son plantillas por diferentes idiomas. Podemos establecer, bueno, pues una serie de documentos muy personalizados que ayudan a que el comercial no tenga que perder tiempo, ¿no? Que antes perdía mucho tiempo, pues, con Word, con Excel, intentando llevar todo eso para adelante y enviándolo por email. Y todo ese trabajo era bastante, bastante arduo. El comercial ha sido uno de los principales beneficiados. Luego, como decía Enrique, además, toda la parte de gestión de órdenes de trabajo. El equipo de Client Success, que llamamos, es el equipo que implementa las herramientas tecnológicas que tenemos, que habla con el cliente, que instala dentro de la web del hotelero cada uno de los productos. Se ha visto también muy beneficiado porque recibe la orden de trabajo con la información correcta, ¿verdad? Porque además el comercial ha cerrado con la información que queremos que tenga, ¿no? Y por tanto, el equipo de Client Success es más rápido. También haciendo esas implementaciones, tiene visibilidad de qué clientes están quedando atrás en esa implementación y, por tanto, busca resolver problemas de una forma proactiva. Y ellos también han sido grandes beneficiados. Y ya por último, decíamos que uno de los grandes beneficios es romper silos dentro de la empresa, y este proyecto es un proyecto que rompe silos. Ahora estamos trabajando conjuntamente, ¿no?, en todas las operaciones, el equipo de ventas, Client Success y finanzas. Y finanzas con la parte de facturación, de billing, también se ha visto beneficiado porque ya no tiene que sacar los datos fuera, puede facturar dentro de Salesforce y la manipulación del dato es correcta y no hay errores o los mínimos errores que puedan surgir. Y por tanto, facturamos más rápido y cobramos más rápido, ¿no? Decía yo al principio que a mí me gusta del proceso Product to Cash, sobre todo la parte última, que es el cash.
Oye, ¿a quién no le gusta el cash? Por supuesto, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí. Oye, Enrique, la verdad es que escuchando a David, La verdad es que suena todo tan sencillo y tan fácil, ¿no? De hacer, pero yo creo que demuestra una cosa, ¿no? Que hay que tener muy clara la idea, entender un poco, como decía al principio, ¿no? Dice, queremos hacerlo todo al mismo tiempo. Dice, no, vamos poco a poco con los procesos, vamos a entender, vamos a ser eficientes en cada parte, en cada aspecto, y sobre todo ver dónde podemos mejorar esos procesos que acaben en el cash, ¿no? Que es lo que decía. Y yo creo que eso aplicable, por supuesto, a muchísimos otros sectores, muchísimas otras actividades, muchísimos otros productos, pero es una hoja de ruta muy muy bien planteada, ¿no? Yo creo que el caso de The Hotels Network es para estudiar en escuelas de negocio, ¿no?
Correcto. De hecho, fíjate que al ser una plataforma tan modular, también te permite que cuando las clientes la van adoptando, pues la vayan adoptando poco a poco en función de las subtareas de todo este proceso que vamos automatizando con la herramienta.
Oye, y obviamente es inevitable hablar de inteligencia artificial. De hecho, debemos hablar de inteligencia artificial. Entiendo que es algo que, por supuesto, David, con ese espíritu innovador con el que nace la compañía, bueno, pues es algo a lo que os habéis querido aproximar. Además, si hablamos de procesos un poquito más de automatización, estoy seguro que también pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es vuestra aproximación a la inteligencia artificial? O por lo menos, ¿cuál es vuestra reflexión sobre cómo queréis que trabaje con The Hotels Network?
Sí, la verdad es que la inteligencia artificial generativa específicamente ha dado un vuelco, ¿no? En los últimos meses vemos el mercado inundado con soluciones, con propuestas, con ideas. Veremos luego, bueno, lo que se va quedando y lo que se cae. Pero nosotros, desde un punto de vista de operaciones, ¿no? Al final yo, como responsable de los sistemas internos para mejorar las operaciones, lo que busco y buscamos como compañía, y ahí es donde nuestro CEO, Juanjo, nuestro CIO, ¿no? Nuestro director de información, Jordi, siempre estamos buscando mejorar esos procesos y la calidad de los datos. Yo creo que este proyecto nos ha ayudado y no ha sido nada fácil, Eduardo, la verdad, decías antes que sonaba fácil, no lo es. Es internamente hay que trabajar mucho para mejorar los procesos de la empresa, ¿verdad? Es como en tu casa o en la mía, tenemos que mantenerla limpia, tenemos que buscar siempre que estemos cómodos, ¿no? Y si hay que hacer alguna reforma en la casa, pues hay que hacerla, ¿verdad? Y no siempre es fácil, pero eso luego nos ayuda a estar más a gusto. Pues eso ha sido un proceso tal cual, ¿eh? De mejora continua, de hablar mucho con negocio, con los usuarios, para buscar siempre quitar muchos Excels. Teníamos, la verdad, muchos Excels en los diferentes departamentos. Como empresa pequeña que éramos hace 4 años y medio empecé, éramos 90 personas, somos 160 ya. Bueno, pues hemos quitado muchísimos Excels por en medio, buscando esa calidad del dato. Y eso nos ha llevado a que ahora, de repente, nos damos cuenta de que, bueno, estamos en una adecuada posición. Nunca tienes la perfecta calidad de dato que querrías, pero estás en una posición para empezar a plantearte inteligencia artificial, ¿no? Porque sin ese dato de calidad, la inteligencia artificial te va a devolver información o te va a generar contenido que alucine, ¿no? Que no sea correcto. Cuando se habla en inteligencia artificial de alucinación, sí, quiere decir que no es correcto lo que te está devolviendo, ¿no? Porque no tiene seguramente pues unas instrucciones correctas y unos datos, que es la base también sobre la que se construye el contenido de la inteligencia artificial. Por tanto, ahora estamos justo empezando este camino. Salesforce nos acompaña también en este proceso y queremos con ello pues conseguir una serie de beneficios. Esos beneficios van primero por generar más tiempo libre para los comerciales y los empleados de The Hotels Network, para que puedan dedicarlo a atención al cliente y no a trabajo administrativo y no a meter datos dentro del sistema. Por tanto, eso que consideramos que va a generar más ingresos. Y a la vez vamos a reducir, y queremos reducir, el coste de las operaciones. Que haya menor coste, porque va a haber agentes virtuales que nos van a ayudar a hacer tareas que ahora sí o sí tienen que hacer personas. Y dedican seguramente 1 o 2 días al mes o a la semana a hacer un trabajo que puede hacer un agente virtual de forma más rápida y más eficiente. Por tanto, esa reducción de costes también va a ser buena y queremos que con eso, pues, un proyecto de inteligencia artificial, con los diferentes casos de uso que, por supuesto, hay y que tenemos que seguir investigando, pues, ese proyecto se va a pagar con ese incremento de ingresos y con esa reducción de costes.
Fíjate que... Perdona, Enrique, sí, adelante.
Sí, estos agentes de inteligencia artificial, que en Salesforce los llamamos Agentforce, nos permiten hacer hoy en día muchas cosas, ¿eh? Imagínate un comercial que está hablando con un cliente porque tiene un contrato bajo una suscripción, bajo consumo, y se está excediendo en el consumo, pues poder acceder de forma rápida a un resumen de ese contrato facilitado por la inteligencia artificial. O alguien que tiene que presentar un presupuesto a un cliente de un producto que ya había comprado previamente, pues que le pida al propio Agentforce el que por favor le genere el presupuesto para ese producto sin necesidad de que él tenga que dedicar más esfuerzo. Estamos trabajando también en un agente que ayude a los comerciales en todo el proceso de aprobación. Hemos hablado de que en el proceso intervenía el departamento comercial, seguramente intervienen operaciones de ventas, interviene todo el equipo que se encarga de hacer el delivery, el equipo financiero, pero también interviene el equipo legal. Bueno, pues como un agente nos puede ayudar no solo con el clausulado de los contratos, sino también a automatizar todo el proceso de aprobación de precios que tenemos dentro de cada una de las empresas.
Fíjate que me gustaría comentar dos cosas que ha puesto sobre la mesa David con respecto a la calidad del dato, ¿no? A la necesidad de que sea un dato de calidad, porque yo creo que muchas veces uno, cuando piensa que los datos no son de calidad, pues estás quizás perdiendo eficiencia de los procesos. Pero yo quiero insistir en algo que has dicho. Dice, no, si tenemos un mal dato, lo que está haciendo es perder dinero por datos incorrectos, ¿no? Yo creo que es muy interesante insistir en que una ineficaz gestión de los datos o una mala calidad del dato te hace perder dinero, ¿no, David?
Sí, sí, es tal cual. Cuando estamos trabajando en el día a día, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que esos datos se van moviendo entre departamentos, entre personas, ¿no? Tenemos más de 20.000 hoteles. Como puedes entender, hay muchísima información que se mueve todos los días dentro de la empresa para poder hacer ese proceso product to cash, ¿no?, o quote to cash, para generar propuestas comerciales. Los hoteles se van comprando entre ellos. Hay constantemente cambios en los contratos, ¿no?, en cuanto a la forma de pago, frecuencia de pago, añaden hoteles nuevos. Ahora estamos creciendo con el catálogo de productos, por tanto incorporamos productos nuevos a los que les hacemos demos y demás, y acaban en una propuesta comercial, y eso tiene que seguir avanzando. Entonces, hay muchos puntos donde puede haber fricción, donde las personas del lado cliente con las que trabajamos, bueno, pues les falta información y no nos la faciliten. Todo esto, además, en un proceso de tecnología cambiante, de procesos cambiantes, ¿no?, en un sector tan dinámico como es este, lo que sucede a veces es que, bueno, no tenemos todo bien cerrado y atado, y puede haber esos errores que nos lleven a perder dinero. Y muchas veces pasa así, Eduardo. Los clientes dicen, ah, no, la factura que me ha llegado no es correcta, ¿no? No es lo que hablé con el comercial. Sí. O nosotros nos damos cuenta de que hay información no actualizada, y por tanto tenemos que dedicar horas de personas a resolver esos temas, ¿no? A veces podemos tardar unos minutos en resolver algo, pero a veces tardamos horas en investigar qué ha pasado con ese cliente, que es un cliente grande, qué ha sucedido en la historia reciente con ese cliente, para intentar poner al día los datos, ¿no? Por lo tanto, creemos que es importante revisar esos procesos y que esos datos realmente estén lo mejor posible, porque si no, nuevamente, la inteligencia artificial no nos va a ayudar, o no tanto como querríamos.
Pero sí que nos va a ayudar, y es mi segunda pasada por el tema de la automatización del aprovisionamiento del servicio a clientes. Decías que esto pues es algo que lo van a notar para bien, que se puede además ejemplificar, ¿no?, con esa integración de sistemas internos. Ponnos un poco esos ejemplos para que se pueda visualizar cómo esta automatización va a cambiar las cosas.
Sí, al final me gusta además utilizar una frase de mi CEO, Juanjo, que es los clientes tenemos que ser flexibles con ellos, ¿no? Tenemos que darles todas las facilidades posibles para que hagan negocio con nosotros. Pero eso implica que internamente tenemos que ser capaces de gestionar esa complejidad. Cuanta más flexibilidad ofrecemos, más complejidad interna muchas veces sucede, ¿no?, por todos esos cambios que os decía. Entonces, queremos acelerar esa automatización del aprovisionamiento, porque actualmente, y en este proceso de estos 5 años que hemos ido contando, ¿no?, desde que estábamos en un modelo más sencillo, basado en oportunidades, ahora que estamos con un modelo pues más amplio, con un modelo de datos que nos permite gestionar esas suscripciones y todos esos productos de rendimiento, ¿no?, de performance que llamamos, Hay una parte que hemos intentado, además conscientemente, no atacar, no realizar hasta que tuviésemos la casa un poquito más ordenada. ¿Por qué? Porque intentar automatizar el caos, como puedes entender, resulta en más caos.
Exacto.
Y por lo tanto hemos intentado procrastinar positivamente ese aceleramiento, ¿no?, de la automatización. Ahora ya, desde el mes de julio, hemos empezado internamente a lanzar unos proyectos internos que nos permiten conectar Salesforce y lo que hay alrededor de Salesforce con lo que es el backend, ¿no?, la parte de atrás de los sistemas de THN, ¿no?, de la empresa. Eso nos permite liberar tiempo de ese equipo también de client success, ¿no?, del uh-huh. equipo profesional que hace las implementaciones, para intentar reducir al máximo posible, igual que lo hicimos con el departamento de ventas cuando implementamos CPQ, o con el equipo de finanzas con el producto billing, ¿no?, con la parte de facturación y cobros, pues ahora efectivamente queremos también facilitar el trabajo al equipo de client success, automatizando ese aprovisionamiento para que cuando entre un cliente, con la información y los datos mínimos, ya podamos empezar a pasar a otros sistemas internos los datos sin necesidad de tener que hacerlo a mano, tener personas detrás. Y ahí es donde van a entrar también esos agentes que comentaba Enrique, que nos tienen que permitir abordar esos proyectos. Somos muy cautelosos, somos una empresa tecnológica, entendemos lo que hay detrás de la tecnología. Y sabemos que, bueno, que todo tiene que madurar, que internamente hay que trabajarlo, porque no puede solo llegar alguien externo, un partner, y no podemos pretender que nos lo implemente o implemente cualquier tecnología sin que nosotros participemos. Yo creo que la tecnología ahora mismo es tan completa y tan compleja que necesita internamente personas que sean fuertes, ¿no?, tecnológicamente.
Y el Agents Force, que es precisamente lo que nos va a ocupar próximas citas, Enrique, pues en el corto plazo, porque tenemos en el horizonte y en la agenda que marcar, como digo, citas de interés. Cuéntanoslas, que nos vamos.
El próximo 12 de noviembre en Madrid tenemos el Agentforce World Tour, donde todos los que asistan van a poder descubrir cómo las personas y los agentes de inteligencia artificial podemos trabajar conjuntamente. Incluso podrán crearse sus propios agentes.
Esta es una cita, es 12 de noviembre, Agents Force World Tour, ¿vale? Que es la tercera ola de la inteligencia artificial, ojo. Y luego otra más.
Y el próximo 20 de noviembre hacemos un evento de Revenue Cloud en el que vamos a analizar todo este proceso Product to Cash. Vamos a tener a personas de nuestro equipo de producto de Estados Unidos y del Reino Unido, que van a compartir con todos los asistentes la estrategia que estamos siguiendo en Salesforce. Va a haber testimonios de clientes, mejores prácticas para la implantación. Vamos a hacer un taller también para que se vea en detalle los distintos módulos que componen el proceso. 20 de noviembre en nuestra oficina en Madrid. Bueno, anunciaremos también un think tank que vamos a lanzar del proceso Product to Cash, en el que vamos a juntar a clientes, a partners, empleados de Salesforce para debatir mejores prácticas, ideas sobre este tema.
Pues hoy lo hemos conocido en adelanto con la ayuda de David Sánchez Carmona, señor GTM de The Hotels Network, y con Enrique Mazón, vicepresidente de Salesforce. A los dos, gracias, que nos vamos. Mucha suerte, hasta pronto.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.